En Clave Legal, el programa de referencia del ámbito judicial de Ixpacoles, bufete jurídico, con toda la información y novedades jurídicas.
Y hoy vamos a hablar sobre la ciberdelincuencia. Para ello vamos a tener la suerte de poder hablar con Ana Isabel Caballero Ferrer, socia y abogada de Ixpacoles, del despacho de cabecera, de nuestro despacho de cabecera, que nos va a explicar cómo podemos prevenir esta ciberdelincuencia y qué medidas tomar para evitar ser estafados en nuestras compras navideñas, sobre todo, obviamente, las que hacemos online. Ana Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada de hablar con vosotros.
Es un placer, de verdad. ¿Cómo consiguen los ciberdelincuentes nuestros datos personales y bancarios? Este tema me parece realmente interesante. ¿Cómo lo hacen?
Pues es curioso que los usuarios, cada uno de nosotros, no tengamos conciencia de que nuestros datos personales son muy valiosos. Los tenemos expuestos con demasiada facilidad y los ciberdelincuentes lo utilizan con una facilidad increíble, mucho más de lo que nos pensamos. Los ciberdelincuentes pueden acceder a nuestros datos personales de variadas formas. En primer lugar, pueden acceder a ellos a través de la compra de base de datos que se ha producido como consecuencia de fugas de datos realizadas de diversas maneras, por ejemplo, por administraciones públicas o incluso empresas que han tenido quiebra en su sistema de seguridad y como consecuencia de ello pues han quedado datos expuestos a disposición de los ciberdelincuentes. Se utilizan esas bases de datos y se compran por otros ciberdelincuentes que utilizan esos datos personales. Pero también pueden hacer uso de los datos personales que vienen a través de correo electrónico que son programados. Durante el tiempo que están programados, estos datos personales que pueden aparecer, por ejemplo, en factura, son modificados, son interceptados por los ciberdelincuentes, se modifican de tal manera que, por ejemplo, si para el pago de una factura se indica una cuenta corriente, el ciberdelincuente modifica la cuenta corriente y cuando ese correo electrónico programado se envía al destinatario, ya se envía con la cuenta corriente modificada de tal manera que el usuario, en este caso el destinatario de ese correo electrónico, lo envía a una cuenta corriente distinta. También pueden pueden captar datos personales a través de conexiones USB o puntos de recarga que existan en lugares públicos, metros, hospitales, etcétera, lo que se denomina como la técnica use-jacking. También una forma muy común es a través de los códigos QR que nosotros siempre captamos cuando vamos a un restaurante o cuando vamos a distintos establecimientos públicos. Datos QR pueden ser falsos, esos QR pueden ser falsos, de tal manera que en el momento en que se realiza una captura de la pantalla, el ciberdelincuente tiene acceso a nuestro teléfono, a nuestro dispositivo móvil y puede llegar a tener acceso a todas las cuentas corrientes o los datos bancarios que podamos tener.
Qué susto.
Dentro son muy variadas, podríamos estar hablando hoy todo el día.
Me lo imagino, sistema. Pero todo lo que cuentas da susto, Isabel.
Efectivamente.
Da susto porque parece tan fácil obtener algo tan complicado, pero bueno. Oye, la pregunta, ¿qué es un ciberdelito y qué modalidades tenemos de ciberdelitos?
Bueno, el ciberdelito como tal consiste en la comisión de un hecho delictivo en el cual el ciberdelincuente accede por diversos medios, ya sea por SMS, correo electrónico o incluso por llamada telefónica a datos personales del usuario, suplanta la identidad de la persona que quien dice estar llamando o en el caso de que sea un correo electrónico el remitente de ese correo electrónico y al suplantar la identidad crea una apariencia de veracidad de que quien realiza la llamada o quien envía el correo electrónico es en realidad quien dice ser cuando no lo es, ¿no? Entonces, como consecuencia de ello, pues los ciberdelitos engloban todas aquellas actuaciones ilícitas que se cometen en el ámbito telemático, es decir, por vía email, por webs, todos los sistemas que hoy en día manejamos, que son muy variados y que ellos utilizan pues para suplantar la identidad de las personas o de las entidades y en este caso pues ganarse la confianza de
claro,
las víctimas.
Claro. ¿Qué clases y qué diferencias hay entre las distintas estafas cibernéticas, Ana Isabel?
Por estafa cibernética, el término genérico que se emplea para referirse a las estafas cibernéticas es el término inglés, el aforismo inglés scamming. Este engloba todas las estafas que se realizan a través de los medios telemáticos, web fraudulentas, teléfono, email, a través de redes sociales también. También hemos visto que incluso realizan ofertas de trabajo que luego suelen ser fraudulentas y en cuanto se pincha al enlace, pues conlleva un electrónico, un correo electrónico malicioso, un malware, un ransom. Software y bueno, pues captan todos los datos personales de los usuarios, de las víctimas.
Claro.
Como modalidades, ¿qué me preguntaba? Bueno, pues dentro del término scamming, las tres modalidades más conocidas son el denominado phishing, que cada vez que oímos phishing nos causa ya temblor, y que consiste en el envío de un correo electrónico a través del cual pues, se suplanta la identidad del remitente sin que el usuario se pueda percatar de ello. Pues tienen una apariencia creíble en ocasiones, incluso se compra por el ciberdelincuente el ID del remitente, de tal manera que el dispositivo que estamos utilizando, bien sea el ordenador, bien sea nuestro teléfono inteligente, no se percata de que es un ID falso, porque es el ID real y verdadero por ejemplo, de una entidad bancaria.
Claro.
Entonces, al no percatarse, no lo engloba como spam o correo malicioso. Lo recibe el cliente y el cliente, pues, dada la apariencia de verosimilitud de ese correo,
Pica, claro.
pues, accede y bueno, pues entonces
Y cae.
ya se produce en cadena todo
Claro.
lo que viene después. Roban
Claro.
información
Y
personal y acceden, bueno, a todos los productos bancarios que puedan tener contratados, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, pero es que incluso pueden llegar a contratar préstamos bancarios sin el consentimiento del titular de esa cuenta corriente.
qué barbaridad.
La segunda de las variedades es el denominado smishing, que es en realidad es consiste en contactar a la víctima a través del sistema de mensajería. Los más variados y más conocidos pueden ser, por ejemplo, WhatsApp, SMS, Telegram. Y la tercera variante más conocida es el denominado como phishing, que consiste en este caso en una llamada telefónica. También hay otros variados como el denominado SMS spoofing, que consiste, como hemos dicho, en contratar a un ciberdelincuente, contrata a un proveedor, este le facilita, le deja enviar mensajes con el ID remitente que el ciberdelincuente quiera, aunque no sea el propietario del mismo, de tal manera que el SMS fraudulento entra en el dispositivo del usuario como autentificado y produce un engaño suficiente en la víctima porque cree que es real, no lo percibe su dispositivo como un spam o correo
Como una
malicioso.
estafa, sí. ¿Qué recomendaciones, Ana Isabel, para no caer en todo lo que estás contando?
La recomendación es fundamentalmente extremar la precaución. Siempre que desconfiemos de la fuente, pues evidentemente no utilizarla. Por ejemplo, en el caso de correos electrónicos, SMS, pues bueno, comprobar sobre todo quién es el remitente. También el tipo de texto o el mensaje que se utiliza es muy llamativo, porque si no se utiliza un mensaje coloquial o usual de la manera con la que ese remitente se pone en contacto con nosotros, habría que desconfiar. Siempre es conveniente verificar que estos correos electrónicos provienen realmente del dominio que realmente corresponde a ese remitente. Para los correos electrónicos programados, nosotros siempre los desaconsejamos por eso, porque se pueden interceptar en el momento en que están pendientes de envío. En el caso de los códigos QR falsos, pues evidentemente, si vamos a un restaurante y no nos ofrece credibilidad, pues porque sea un restaurante que no ofrezca demasiada confianza, pues solicitar la carta ordinaria, la común que había en todos los restaurantes. En el caso de acceso, conexiones USB o punto de recarga en lugares públicos, pues siempre desaconsejamos la utilización de los mismos si no están debidamente custodiados, porque puede dar lugar a una serie de problemas que ya hemos analizado.
Claro.
Y bueno, sobre todo, pues como decimos, en el caso de llamadas telefónicas, que siempre se utilizan, sobre todo con personas muy vulnerables, personas mayores que no tienen conocimientos telemáticos, informáticos, pues bueno, ellos confían en que quien está realizando la llamada es la entidad bancaria o, por ejemplo, la Seguridad Social, que también es muy conocido este sistema de engaño, y acceden a datos personales porque se los facilitan con. Ellos creen que esa persona es realmente quien llama, quien le llama, y bueno, pues le dan datos personales bancarios que luego utilizan pues para cometer todos los actos fraudulentos que hemos indicado
Claro.
antes.
Pues Ana Isabel Caballero Ferrer, socia y abogada de Hispacolex, y nos ha contado todo lo relacionado con la ciberdelincuencia. Ana Isabel, gracias de verdad por estar aquí por contarlo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, siempre un placer.